Suave.
Suave.
¿Cómo me mata tu mirada? ¿Sabes cuál es?
Suave.
Cuando se busca el actor para que lo interprete, le mandaron a hacer una prótesis que se la colocaban, que era como cuando uno se pinta un diente de negro para que piensen que a uno le falta un diente, una prótesis en el medio de los dientes para tener como ese efecto de la separación.
En vez de darse con el marcador, papito, o sea, bueno, una lineecita de con marcador negro y ya. O sea, el primer personaje bronceado, anaranjado, que existió en mi memoria.
No, mira, es que Luis Miguel parecía como estos tipos de las cuñas de los centros de bronceado.
Él era, ¿sabes? Era como
pero todavía.
Zanahoria.
¿Cuál les viene ahorita a la mente? Porque yo veía a Elvi y yo cantaba por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla. ¿No?
No, yo siempre recuerdo.
O sea, ¿tú te estás imaginando que eso estaba pasando?
No sé por qué
pensando en la canción.
Sonaba yo en mi mente.
Aquí en la playa.
Yo no me atrevo a cantar.
Siento tu cuerpo brillar cerca de mí. Es un palpitar.
Es tu cara.
¡Ah! Es tu cuerpo.
Es tu pelo.
Y no sé
son tus huesos. ¡Oh, wow!
No, vale, ya.
Bienvenidos a este podcast que se llama TV3. Ella es Airam Navas.
Álvaro Pérez Catar.
Leo Aldana, arroba los TV3. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y bienvenidos a este nuevo episodio sobre ¿qué será?
¿Se me hago así? El sol de México, pana. Luis Miguel. En donde todo el mundo piensa además que Luis Miguel es mexicano. Pero no, nada más lejos de eso porque Luis Miguel es puertorriqueño.
No.
Partamos por ahí.
¿Paltorro?
¿Cómo?
Paltorro.
Puertorro, le dicen así sí, a la gente de Puerto Rico. Sí.
Puertorro.
Además es Puerto Rico.
Puerto Rico. Resulta que, claro, cuando él comenzó a hacer su carrera en México y tal, Luisito Rey, el papá, que era, bueno, toda una mente, demente, sabía que los mexicanos son súper nacionalistas y estaban aceptando muy bien la carrera de Luis Miguel luego de que comenzó a hacer sus primeras presentaciones. Además que en el momento en el que él comenzó a hacer carrera, estaban... Bueno, los medios convencionales en su máximo auge y el hecho de salir en televisión nacional podía hacer que cualquier artista se catapultara. No había redes sociales, no había Instagram, no había Facebook, no había nada. Y él estaba comenzando a tener muchísima aceptación. Sabían que era puertorriqueño, pero querían que además el público mexicano lo hiciera suyo. Entonces el papá de Luis Miguel dijo, bueno, entonces es el sol de México.
Lo negaron hasta la muerte, de hecho. Hasta
además.
Mucho tiempo después que la prensa amarillista o farandulera en México lo descubrió. Alrededor de incluso el conflicto que tuvo Luis Miguel con su papá, de lo que seguramente vamos a hablar más adelante, pero lo negaron, tanto que lo convirtieron efectivamente en eso, en el sol de México, pero él también se considera mexicano y yo creo que eso tiene un valor.
Empezó muy chiquito su carrera también y creo que la gente creció viendo a Luis Miguel y lo sentían muy de ellos, entonces casi que lo adoptaron desde chiquitico. Creo yo que él estaba mudado a México desde muy pequeñito.
Desde
era como Lucero,
sí.
Pues.
Claro,
bueno,
y además
Lucero sí es mexicana.
Espero.
No, pero ese fenómeno se daba aquí. Tú sabes que la gente decía, Franco de Vita no es venezolano, sino es italiano. Giordano también de origen italiano. Ricardo Montaner de Argentina. Entonces, siempre, bueno, es natural. El punto es que en el caso de Luis Miguel siempre lo negaron hasta que no pudieron ocultarlo más.
Mira, pero me da risa porque empezamos cantando. Y los dos cambiaron la letra de la canción.
Qué chimbos somos, pana.
No, pero creo que a todos nos pasa que yo de verdad me he puesto a ver y no hay una sola canción de Luis Miguel que yo me sepa la letra como es. O sea, todo el mundo la adapta a lo que quiere.
Yo puedo dar con los coritos. Okay. Y yo puedo de una vez identificar cuando una canción
y no
de
le
Luis
cambias
Miguel,
las palabras.
Bueno, de repente la partecita del coro no, pero cuando ya tengo que alargarla, a lo mejor uno se empieza a buscar otras palabras y no tiene que ir alargando la vida.
Pero al final, yo estoy seguro que tú nunca fuiste fan de Luis Miguel como tal. Nunca.
Bueno, aunque sí.
Siempre eras rockera, pero sí te gustaba.
No, fíjate, yo tengo doble influencia en mi vida y creo que ustedes ayer lo comprobaron. Porque mi mamá es muy fanática de Luis Miguel.
Sí.
Es tan fanática de Luis Miguel, muchachos, que yo les puedo decir que uno de los primeros conciertos donde yo fui en mi vida fue con mi mamá.
Ajá.
Aparte, estábamos escapadas, porque me recuerdo que mi papá no nos daba permiso de ir.
O sea, no le gustaba la idea de que fueran un concierto dos mujeres.
Mi papá no le gustaba que hiciéramos nada. Y mi mamá, joven al fin, dijo, yo tengo que ir a ver Luis Miguel. Consiguió las entradas y nos fuimos escapadas. Yo estaba súper asustada. Y mi mamá me decía, confía.
¿Cuántos años tenías tú, Jaira, más o menos?
Estaba muy niñita, o sea, no sé, yo lo que recuerdo era como 7 años, no sé, una cosa así.
¡Tan llama!
Y recuerdo que era en el Poliedro, pero en el estacionamiento. Y mi mamá, como no tenía la entrada donde ella quería, saltamos hasta un muro para llegar a donde ella quería estar, que era cerquita de Luis Miguel.
Que además, sí, va, la mamá de Jairan, ya hemos hablado otras veces de tu mamá.
Lo siento.
No solamente es una mujer que es bellísima, aún a su edad, a sus años, madre de esta mujer, sino, pero además...
Ella nació embarazada.
Ella nació embarazada.
O sea, ella tiene mi edad.
Ajá, además es conocida, también es cantante y es una persona de los medios desde hace muchos años.
Pero entonces... muchachos, lo que nos pasó, o ajá. sea... Mi mamá me decía, no, tranquila, que tu papá no se va a enterar. Cuando salimos del concierto, después que tripeamos, que aparte te quitaban las cámaras, yo no sé si ustedes se acuerdan que antes uno no podía entrar claro, con teléfono, ni cámara, no. ni nada grabara. Nos quitaron todo, recuperamos la cuestión, y cuando nos montamos en el carro no prendía.
¿Qué?
Nos accidentadas. Y tuvimos que llamar a mi papá para que nos fuera a rescatar.
Estaban escapadas.
¿Y por qué estábamos en el
Pero se
vacilaron
el concierto de Luis Miguel, que es lo importante.
Yo creo que ella lo disfrutó mucho. Pero imagínense... O sea, de verdad, el repertorio de Luis Miguel que yo tengo en mi cabeza.
Ah, bueno, entonces sí te la sabes todas. Porque hay gente que dice, a mí nunca me gustaba esa música, a mí no me gusta, me parece cursi, pero al final termina sabiéndote las canciones de Luis Miguel. Así sea.
Mi mamá, sí. mi abuela, Machuca. Mi tía, sí. mi prima. O sea,
no, pero de hecho, este dato que es como que muy al inicio de Luis Miguel, tú sabes que, bueno, Luisito Rey, que era el papá de Luis Miguel, uh-huh. él también fue cantante, ¿no? Él, de repente él hasta drenó toda su frustración artística a través del chamo. Todo lo que yo no pude conseguir lo canalizó a través del hijo, que además, bueno, nació un chamo prodigio de esa gente que nació para triunfar, talentoso, sí. bonito, histriónico y todo. Y uno de los nombres artísticos que utilizaba Luisito Rey era Luis Miguel, en honor a Luis Miguel Dominguín, era que se llamaba, que era un torero muy famoso en esa época, que además es el papá de Miguel Bosé. Entonces, en honor al papá de Miguel Bosé, que era un torero muy importante, Luisito Rey adquirió ese nombre por admirarlo tanto, pues su nombre artístico, el pana, bueno, nunca pegó, nunca llegó a tener el éxito que él hubiese querido, pero en honor a él le puso el nombre a Luis Miguel y es por eso que Luis Miguel se llama Luis Miguel.
Bueno, yo lo que puedo decir es que él fue el que creó el Orange is the New Black. Eso de que el anaranjado es el nuevo moreno, porque bueno, como, o sea, el primer personaje bronceado, anaranjado, que existió en mi memoria.
No, mira, es que Luis Miguel parecía como estos tipos de las cuñas de los centros de bronceado.
Él era, ¿sabes? Era como,
pero todavía. Zanahoria, como todavía. Zanahoria.
No sé si lo vieron en la publicidad de Uber que hizo hace poco.
No,
sí,
no,
o sea, parece el color de la pared, terracota. Sí, 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 es verdad.
Mira,
es
pero verdad. Hablando de las series, que decimos que no pueden, no, o sea, yo siento que hay como una manera de reivindicar la historia de Luis Miguel. Y aquí en el estudio tenemos a un, bueno, creo que es nuestro director, el que me estaba diciendo que es verdad que él era amable.
Que era un, ¿no?
Y que era un...
Era un rolo de mamagüevo, es lo que dice la gente. Bueno, uno no, fue lo que comentaron, es lo que dijeron, es verdad.
Y entonces ahorita en la serie lo ponen, ¿sabes? Uno lo ve como un poco más desde el punto de vista de víctima, de pobrecito Luis Miguel, ahora lo entiendo porque el muchacho era así amargado.
Claro, pero es que yo lo podría entender, porque mucha gente dice, pero con esa fama, ¿cómo él va a ser así? Tal? Pero ¿qué se puede esperar de una persona que no tuvo infancia, no tuvo adolescencia, su adultez ya la vivió, pero de manera muy prematura? O sea, el pana nunca tuvo una vida propia.
Epa,
lo que él, a Luis Miguel le tocó vivir, no fue fácil.
Total.
Si a uno le dicen, ah, que Luis Miguel fue inmamable, todo lo que sea, uno podría decir, ah, qué fastidio la gente inmamable. Pero cuando uno se pone a ver la historia de la persona, uno dice, pero es que claro, a lo mejor uno mismo también sería así, tú Jairan o tú Álvaro, tener la vida que tuvo ese pana no fue fácil porque el chamo lo explotaron desde que estaba chamo.
Y súmale a eso lo de la mamá.
Choncito.
¿Cómo?
Parece que tú eres como medio choncito.
Exactamente.
Ah, porque te explotaron de niño.
Sí,
mira, pero súmale la historia de la mamá. Súmale la historia de la mamá a todo esto. Uh-huh. O sea, que fue una... La mamá desapareció en un momento de su vida y hay sospechas hasta que... El papá estuvo involucrado, etc.
Sí, sí.
Y nunca más se supo de quién era su madre y luego se dedicó siempre a trabajar. Y luego, cuando empezó a tener problemas de conducta en su adolescencia, ¿cómo le resolvían sus asuntos psicológicos? Le llevaban 5 putas a su casa y con eso trataban de hacerlo feliz.
Claro.
¿Qué puede salir de ahí? ¿De verdad?
Sí, 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 sí.
Pobrecito, pero creo que por esa historia de la mamá y todo esto, no querían que se continuara la serie. Ahorita ya, bueno, hay como una fecha de salida de la segunda parte. Yo ni siquiera he visto la primera, me da como fastidio,
pereza. Sí, bueno, de hecho, yo creo que una de las razones por las que decidimos hablar de Luis Miguel es porque se está esperando mucho la segunda temporada, uh-huh. que va a salir del 18 de abril, ¿no?
Claro, y me da risa porque yo creo que Diego se llama, ajá, el muchacho.
Diego Boneta.
Es como más Luis Miguel para esta nueva generación que el mismo Luis Miguel.
Claro.
O sea, yo creo que los ponen y los dicen, no, este no es. es este. Sí.
Bueno, ¿no? De hecho, Luis Miguel, el original, tiene hasta una participación dentro de la primera temporada. Hay una parte en la que él sale, hay como una fiesta, como un evento social, tal, en el que está Luis Miguel como invitado. Hace como un cameíto ahí. Y claro, Luis Miguel, el señor, ya tiene su edad, cosas propias de la edad, bueno, ya no tiene la juventud y la belleza que puede tener Miguel Boneta en este momento.
Diego Neta.
Diego, ¿y qué dije yo?
Miguel
Boneta.
¿Y cómo es? Diego.
¿Y qué dije? ¿Y cómo es? Se dice. Claro, entonces pasa que Luis Miguel es un artista muy reconocido para ciertas generaciones, pero las personas que ahorita tienen 15 años, que tienen 20 años, o posiblemente que tengan 25 o hasta estén cerca de los 30 años, no estén muy familiarizados con la carrera de Luis Miguel. Pero claro, viene ahorita esta serie de Netflix, súper exitosa, además bien hecha, bien actuada, bien todo, y colocan a Diego Boneta. Él prácticamente está reivindicando la figura de Luis Miguel porque le está permitiendo a las nuevas generaciones conocer a Luis Miguel. Y para estos nuevos chamos, Luis Miguel ya no es Luis Miguel, sino que es Diego Boneta.
Claro.
Y entonces llega el papi, así todo divino, que el carajo es un espectáculo y tal. ¿Sí? Y ya la gente no quiere pensar en el señor Luis Miguel.
No, ya quieren creerte el personaje de la serie. Y epa, no solamente Diego Boneta, las novias de Luis Miguel en la serie todas están divinas, todas son hermosas. ¿Qué? O sea, y en la vida real era así, claro, sí, totalmente. Claro. ¿Quién fuera Luis Miguel?
Aparte, este Diego, supuestamente, ¿quién fue el que me lo dijo? ¿Alguno de ustedes me contó que se había hecho algo en los dientes para poder tener el huequito?
A ver, Mariel, tú me corriges si no es así, pero al parecer una de las exigencias para poder interpretar a Luis Miguel era, bueno,
que se marcara con marcador
Luis
negro.
Miguel siempre tenía los dientes separados. Los dientes
eran, el del medio.
El del medio los tenía separados. Y uno decía, pero este pana con tanto billete, ¿por qué no se pone un frenillo? ¿Me entiendes? Un ortodoxo.
Uno chismeando.
Uno chismeando. Lo mismo que uno dice de Madonna, ¿no? Pero el hecho es que él nunca lo hizo y cuando se busca el actor para que lo interprete, le mandaron a hacer una prótesis que se la colocaban, que era como cuando uno se pinta un diente de negro para que piensen que a uno le falta un diente. Una prótesis en el medio de los dientes para tener como ese efecto de la separación.
En vez de darse con el marcador, papito, o sea, bueno, una lineecita de con marcador negro y ya.
Y además, este Diego Boneta como que se quedó con esa prótesis y mientras él estuvo trabajando el personaje de Luis Miguel, bueno, en su trabajo actoral él vivió con su prótesis.
Pero ¿sabes por qué se lo arregló, no? Luis Miguel.
Claro, eso voy, pero al parecer, hace no sé cuánto tiempo, Mariel, ¿hace cuánto tiempo fue lo del accidente?
Te está
hace
robando el
tiempo.
Cuento demasiado.
Ah, cuéntalo.
No, perdió. Continúa.
Bueno, yo lo cuento, vale, yo lo cuento.
Entonces, en una presentación, Luis Miguel, el original, el verdadero, se le lanzó una fanática. Y cuando la fanática se le lanzó, él estaba con el micrófono y él con el micrófono se golpea y se parte los dientes. Y cuando se lo fueron a arreglar, la manera en la que se lo tenían que arreglar, tratar para poder, bueno, se lo unieron y ya el carajo no tiene los dientes separados.
Tengo otra hipótesis sobre ese punto.
Ok, cuéntala.
Ustedes no se acuerdan que se hizo viral un video en un concierto de Luis Miguel donde parece que se molesta porque el retorno está haciendo como que cierto feedback, el retorno que tienen todos los cantantes en los conciertos. Y se voltea al master control, agarra el micrófono y se lo lanza.
¡No!
Ah, bueno, eso fue muy viral, está en las redes. Yo creo que fue que se lo devolvieron. Entonces ahí se le tuvo que arreglar.
Yo lo que sí recuerdo es que era muy famoso sacar agüita por medio de los dientes. Ustedes nunca trataron de hacer eso.
¡Claro! Era lo máximo. Uno hacía así.
Y entonces salía como un chorrito.
Que saliera el chorrito. Bueno, imagínate, Luis Miguel no lo podría hacer. Eso, el salto ángel era lo que le salía.
Miren, pero hablando de todo como los locos, creo que nos llegó un mensaje en la contestadora, chamo. Es que nunca estamos en la casa, pero
exacto.
¿Qué nos pasa?
Tenemos un mensaje de Karim Valecillos, que es una querida escritora venezolana, de la que nos sentimos muy orgullosos, porque además ella es una de las escritoras de la segunda temporada de Luis Miguel. Vamos a ver qué nos dejó la contestadora.
Hola, Jairam. Hola, Leo. Hola, Álvaro. Ya veo que no están en casa, así que les dejo este mensaje. Es Karim. Tenía muchas cosas que contarles porque fui parte del equipo de escritores de la segunda temporada de Luis Miguel y yo soy fan de Luis Miguel desde siempre. Así que cuando me llamaron a trabajar fue demasiado emocionante. Todavía recuerdo el concierto, uno de los conciertos que más me encantó fue en el Poliedrito cuando yo estaba en quinto año, imagínense. Era la gira de Aries y me quedé ronca de tanto cantar porque además es mi disco favorito. Y por supuesto que tuve la oportunidad de saber muchísimas cosas sobre él. Y creo que una de las anécdotas más insólitas, que de hecho si las pones todo el mundo va a decir, ah, quieren hacerlo pasar como un superhéroe. Pero precisamente la gira de Aries, su avión tiene un desperfecto, tiene un aterrizaje forzoso. Realmente estuvo muy cerca de la muerte, pero Luis Miguel sacó al piloto del avión y lo salvó. Para que vean que Mickey, además de ser el sol de México y uno de los mejores cantantes hispanoamericanos, es un superhéroe.
¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buena historia!
¿Eh? Imagínate, o sea, que te rescate Luis Miguel. ¡Ay, me estoy muriendo, Luis Miguel! ¡Miki! ¡Miki!
Mira, yo le envié.
Respiración boca a boca.
Yo le envié a Luis Miguel las novias, le envié la casa en la playa, creo que era en Acapulco, donde vivió durante mucho tiempo, y volaba en su avión privado hasta DF o hasta cualquier parte del mundo donde lo solicitaran como cantante. El estilo de vida, pero la verdad es que al final, cuando tú ves la historia, más allá de estas cosas que a lo mejor pueden haber cambiado, te das cuenta que una vida tan exitosa, de cierta forma, también es una suerte de cárcel para alguien, ¿no?
Claro.
Es toda tu vida, eres un personaje toda tu vida. No puedes ser incorrecto. Se viraliza hasta cuando te molestas con tu director de sonido porque no te están dando un buen retorno en un concierto.
Pero fíjate, cuando rescató a alguien no se hizo muy viral, nos enteramos fue hoy.
Ahí está, solo lo malo.
Tenemos otro mensaje en la contestadora y este sí, mira, Pabito, sí, por mí. ¿Quién lo presenta?
Por ti, ¿en serio?
Claro, él es súper atractivo. Ah, ¿quién nos dejó el mensaje?
Yo pensaba que él se babiaba por ti.
Ah, bueno, imagínate. Ah. No, no creo.
Pero qué sobraditas hay de decirlo así.
No, que el que nos dejó el mensaje va a causar babita. Pues.
¿Quién es? ¿Quién?
Preséntelo, preséntelo.
Mira, Alvin Abreu, que además estuvo en la primera temporada, tuvo una participación, a mí particularmente. Fíjate, yo no soy amigo de Alvin. La verdad, no sé si en algún momento hemos llegado a coincidir.
Yo sí.
Pero sí te digo que lo que yo vi que estaba en la serie de Luis Miguel a mí me contentó muchísimo. La verdad, me dio muchísimo orgullo ver un venezolano en esta serie tan ambiciosa.
Hay que decir además que además no solamente Alvi no ha sido el único venezolano, también Pedro González, un actor además con el que tuve la suerte de estudiar bachillerato, también forma parte de la serie de Luis Miguel, y bueno, uno se enorgullece mucho cuando ves a los venezolanos que están afuera echándole un camión y participando en un proyecto tan bueno como este.
Vamos a escucharlo.
Hola, Hiram, Leo, Álvaro, ¿cómo están? Oye, los estaba llamando, pero como nunca contestan, pues bueno, ya ven, les tengo que dejar un mensaje en la contestadora a ustedes. Oye, sé que están en la onda de Luis Miguel ahora y bueno, quería contarles un poquito mi experiencia de lo que fue en la serie. Esto lo grabamos, si no me equivoco, hace un par de años y alguito. Fue una experiencia muy chévere, muy cómica, porque yo no sé qué pasó con la actriz, pero terminé grabando, o sea, mi pareja en la escena fue la productora ejecutiva. Fue muy loco eso. Pero además de eso, pues, me encontré con un amigo, Javier Gómez, un gran actor argentino que no veía hace tiempo, y fue una experiencia bastante chévere. Lo mío fue una invitación bastante corta, era muy puntual, pero yo quería aceptar porque, bueno, es una serie que estaba marcando tendencias aquí en México y en Latinoamérica. ¿Y qué significa Luis Miguel para Latinoamérica y para México? Mira, aquí es... Realmente aquí es el sol de México. La gente le tiene un respeto y un cariño tremendo. No hay un asado, no hay una fiesta, no hay un evento de gente mexicana que después ya en la madrugada termine con alguna cancioncita de Luis Miguel o algo, entre otras bandas mexicanas, obviamente. Pero digamos que en su versión de Hora Loca que ellos hacen aquí, siempre suena Luis Miguel. Pues bueno, estoy muy contento por ustedes con este nuevo programa y que la estén pasando tan rico. Y les mando un beso y un abrazo a todos y un gran abrazo inmenso a toda mi gente en Venezuela. Los quiero mucho.
¡Qué bello!
Gracias, y Hiram con ganas de ser la productora.
No, que no me escuche de superhéroe, imagínate.
¡Órale, órale! Alvin está hablando ya un poco mexicano, ¿no? Sí, ya, bueno, claro, el tiempo.
No, está guapísimo. Y aparte es muy buen actor. Pero no, imagínense, yo a Alvin lo conozco hace muchos años. Aparte, él estuvo en Chamocorópolis también.
¡What!
Y Alvin es tremendo director de cortometrajes, de cine también. Estuvimos a punto de trabajar en un proyecto juntos. Un tipazo, un tipo.
Y él ha hecho como que grandes series y... Así y ha hecho un trabajo impresionante, sobre todo en estas nuevas plataformas que se han ido abriendo, ¿no? Así que brutal tenerlo ahí. Miren, ¿qué canción? Porque saben que están las típicas, ¿no? Las más populares de Luis Miguel, que sí, Cuando Calienta el Sol.
Pero que son muchas.
Son muchas.
¿Cuál les viene ahorita a la mente? Porque yo veía a Alvin y yo cantaba, por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla, ¿no?
No, yo siempre recuerdo...
O sea, ¿tú te estabas imaginando que eso estaba pasando?
No, no sé por qué eso sonaba en mi mente.
No sé tú, Pero yo ¿ves? No dejo de pensar ¿tú? Ni un minuto me logro concentrar.
Mira, le cambié toda la letra.
Lo cambié. De hecho, sí, pero esa canción es la que siempre me viene. Cuando me dice Luis Miguel, esa, cuando calienta el sol,
tú, una que te venga así.
Mi favorita, suave. Suave, cómo me mata tu mirada. ¿Sabes cuál es?
Suave.
Mira, ahora Luis tuvo muchas presentaciones, además en Venezuela. Yo creo que él pudo recorrer, pero yo creo que Luis Miguel recorrió toda América, o sea, desde Norteamérica y desde México hasta la Patagonia.
Yo creo que
lo
todo
recorrió
el mundo
entero. Sí, sí, sí.
Bueno, es que era como un equivalente a Michael Jackson latino, o sea, te levantaba ese nivel de furor, vendía tantas entradas.
Uno se puso blanca y el otro se puso moreno.
Exacto. Bueno, pero de hecho, mira, ya que vamos al recreo. Una de las metas profesionales de Luis Miguel era poder compartir con Michael Jackson. Además, en la primera temporada, una de las cosas que siempre van mostrando es que ellos están detrás de esa negociación para que él se pueda presentar o tener algún tema con Michael Jackson.
Bueno, pero le llegó a Mariah Carey.
Pero la verdad es que en la serie se deja visto es que podría ser como que hasta una mentirita del papá.
Profe, pero para llegó manipular. El recreo. Después nos cuentas de esas
¡vamos!
Cosas.
¡Vamos! ¡Llegó el recreo! Álvaro Pérez Catara va a ser el encargado. Como es el mejor alumno del salón, él va a contar de qué va.
¿Qué vamos
bueno,
a jugar hoy?
Aquí hay, esto es como ¿quién quiere ser millonario?
Okay.
Aquí hay unas tarjetas con unas preguntas. Cada quien escoge una. La respuesta está en la parte de atrás de la tarjeta.
Además que una de las cosas chéveres por las que me parece que juguemos con quién quiere ser millonario y pongamos a prueba nuestros conocimientos es porque, ¿sabes qué? Dicen que Luis Miguel es un tipo súper culto, que lee muchísimo. Entonces, bueno,
esperamos. Mar, qué tan cultos somos, pero sobre Luis Miguel.
Esperamos estar a la altura de la inteligencia de Luis Miguel.
Hay que lanzar los dados, El que saque mayor puntaje es el que lee la pregunta.
Ok, vamos. ¿Cuánto sacas tú?
Voy. Ajá.
Ok, dos.
Dos.
Uno.
Uno, ok. Álvaro,
eres el que
La pregunta es esta. Dice así. Completa la canción con la frase correcta. Un hombre busca a una mujer. Esa flor desconocida que va, opción A, arrastrándose por la vida. Opción B, suplicando por la vida. Opción C, como loca por la vida. Y opción D, sin amores por la vida. Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida que va.
Un hombre busca una mujer,
esa flor desconocida, que va como loca por la vida.
Demasiado fácil.
Respuesta correcta.
Vamos a ver, en la parte de atrás está la respuesta.
Para ver, ¿cómo es? ¿Cómo es la cosa? No, se está pegado aquí ya.
Déjame ayudarte.
Ajá.
Y dice, como loca por la vida, esta canción, Un hombre busca una mujer, es parte del disco número 11 de Luis Miguel y Busca una mujer del año 1988. El cantante ha lanzado 29 discos inéditos y 2 recopilaciones.
Punto para Álvaro.
Álvaro. Okay, vamos nuevamente, lanzamos el dado, a ver quién le toca la próxima.
Chun, 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 chun. Tres. Seis. Uno
nuevamente.
Jairam. Okay,
le toca a Jairam Navas.
Venga. Ay, pero ¿por qué me toca a mí esto? Según la serie de Netflix, ¿por qué a Luis Miguel le dicen el Sol de México? No vi la serie.
Opción A.
Pero
porque es rubio.
Opción B.
Porque siempre está limpiecito como un sol.
Opción C.
Porque su mamá le decía mi sol.
Opción D.
Porque le gustaba mucho tomar sol.
Tiempo.
Bueno, no es necesario tener la inteligencia que dicen que tiene Luis Miguel.
¿En serio?
No.
Yo pensé que era porque le gustaba mucho tomar sol, pero capaz la respuesta correcta es porque es rubio.
Veamos qué dice.
Vamos a ver. ¿Quieres
a ver qué dice la música?
¡Error!
Dice, porque su mamá le decía mi sol. Según la serie, su padre estaba en una reunión de trabajo y recordó el apodo y le surgió llamarle el Sol de México. Sin embargo, hay otra versión del biógrafo oficial de Luis Miguel que dice que fue un ex jefe del Departamento de Policía de México cuando lo vio cantar en casa del presidente de México a los 11 años y le puso el famoso apodo.
Yo tengo aquí un reclamo oficial porque a mí Leo Aldana en el principio de este show dijo que lo llamaban el Sol de México porque venía de Puerto Rico y querían que fuera mexicano.
Exactamente. Bueno, pero fíjate,
pero no está dentro de las opciones.
Él me confundió. Él sabía que
No, pero claro que está dentro de las opciones, por supuesto. Aquí decía, fíjate, aquí dice, ¿por qué es rubio? Porque siempre está limpiecito como un sol descartado, porque la mamá le decía mi sol. Sea como sea, la verdad es que el papá buscó decirle así, ¿me entiendes?
Okay.
Se aprovechó de que era rubio
¿Sabes okay. que me engañaste para ya, que me recreo? Es un poco
retorcida y rebuscada la explicación, pero
bueno. Pero bueno, vamos con el dado.
Además, de fuentes muy, muy, muy buenas. Ok, vamos nuevamente.
Ajá. Vamos.
Uno.
Joda.
Cuatro.
Seis. Venga.
Cámbiame ese dado. Ni que lo hubiésemos planificado, ¿sí?
Perfecto.
¿Verdad?
¿Cuál de estos títulos corresponde a una famosa canción que interpreta Luis Miguel? ¿La Bikina, La Vikinga, El Bikini o La Vitrina? Yo voy por la
opción.
Yo me voy por la opción A, La Bikina. ¿Okay? ¿Ok? ¿Respuesta correcta? Vamos, aplauso para Papay, te dice La Bikina. La canción fue escrita por el autor mexicano Rubén Fuentes después de dar un paseo en la playa donde su hijo le dijo que las mujeres con bikini deberían llamarse bikinas. Y dice, la bikina tiene el olor.
Chamo, pero no sabía que era por el bikini.
Pero un poco dramática para imaginarse una jeva en bikini, ¿no? Pero
bueno, vamos con el dado.
No conoce el amor.
Antes que Leo siga, por favor.
Una mujer en bikini que no conoce el amor.
Preciosa y orgullosa, no permiten la quieran controlar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Seis.
Cuatro.
Cuatro.
Este dado está dos. Mardito.
Ok, vamos. Toma. Nuevamente.
Este dado está toma, mardito.
No, papi,
cambio de dado.
Estamos ganadores.
Ok, ¿cuál de estas mujeres no fue pareja de Luis Miguel? Ah, que invirtieron la cosa. Además que Luis Miguel
bien,
tuvo burda
bien.
Mujeres, ¿no?
Ah.
Ok. Opción A, Daisy Fuentes.
Ah.
No fue mujer.
No sí. fue
no,
mujer.
No, no digas nada, no digas nada. No digas nada.
Ok. La opción B, María Carey.
Ajá.
Opción C, Araceli Arámbula.
Ajá.
Y opción D, todas fueron parejas de Luis Miguel.
Ok. ¡Tiempo!
Ay, pero es que sabes que puedo estar dudando con Daisy Fuentes. Porque María Carey fue mujer de Luis Miguel. Araceli Arámbula, de hecho, creo que hasta tienen hijos y todo. Daisy fue. Bueno, yo voy a decir que yo voy por la opción D. Todas fueron parejas de Luis Miguel.
Sí.
¿Sí? Ok, por acá nos vamos a ver qué dice por acá.
Amaba tanto a Daisy Fuentes que la imitaba en el colegio.
Uh-huh.
O sea, ella era...
Que además era MTV, tal, una jeva hermosa.
Y es bella todavía.
Sí, sí.
Bueno, por acá dice, todas fueron parejas de Luis Miguel. Las relaciones del artista siempre han sido polémicas. La actriz Araceli Arámbula, con quien tuvo dos hijos, lo demandó por temas de manutención de los niños. ¿Será que es que no le está yendo también económicamente el pana? Pobrecito.
Okay.
Uno no se imagina que estos tipos de problemas, que no tiene plata, que no le, uno piensa que son del día a día en la familia de uno, que pasan esas cosas. Resulta que hasta la gente más famosa pasa en ese tipo de casos.
¿Verdad? Ay, pero capaz sí le pasa, pero no le pasa lo que ella quiere que le pase.
Ok, cuatro. Sacó al oro por allá.
Cinco.
Cinco. Cinco también. Vamos al desempate, Jairam Navas y yo.
Okay.
Vamos. Uno.
Seis.
Dos.
No me digas.
Vas tú, Jairam.
No, vienes tú.
Ok. Completa la canción con la frase correcta. Cuando calienta el sol, aquí en la playa.
Opción A.
Ok. Siempre me vengo a broncear cerca de ti.
B.
Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí.
C.
Siento calor y tu adormecimiento en mí.
D.
Siento el ardor de tu amor cerca de mí. Creo que es...
Cuando calienta el sol aquí en la playa.
Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí.
Aplausos para Jairo Navas.
Permíteme leerlo.
Ok.
La música de Cuando calienta el sol fue compuesta por el nicaragüense llamado Rafael Gastón Pérez.
Pero le hablo con la voz de supermercado.
No.
¿Qué tú haces?
Que tituló originalmente Cuando calienta el sol en Mazachapa. Que es una zona turística playera de Nicaragua.
Mira, muy bien. Y, bueno, vamos con la otra. Vamos,
ok, con nueva la ronda.
¿Cuántos quedas? ¿Cuántos papelitos quedan, Álvaro?
Quedan uno, dos papeles.
Quedan dos.
Dos papeles.
Perfecto.
¿Y
seis.
¿Y cómo vamos?
Seis. Saqué por
cinco.
Acá. Cinco.
Ay. Vamos, dale.
¿Cómo que yo
uno.
Llevo dos?
Uno.
Dos puntos.
Ok, cinco.
Pero
yo.
Si yo adivino
tú,
dos veces.
Leo, no te distraigas.
Dos puntos, ¿verdad? ¿Y por qué tengo uno?
Dos. Ah, ¿verdad? Perdón.
No,
ah,
muy bien, muy bien. Sigue
no,
así.
Eso no me gusta, la
ya,
verdad.
Ya, mira,
no
cinco.
Me gusta. Ok, cinco, yo sé que seis.
Uno.
¿Me toca a mí? Perfecto,
que
vamos
cae,
por acá.
Que la cae, échale mal.
Ay, pero esta no me gusta
no,
mucho.
Vale,
la canción Sueña de Luis Miguel es la banda sonora de la película de Disney El Rey León, opción A, opción B, Hércules, opción C, El Príncipe de Egipto y opción D, El Jorobado de Notre Dame.
Sueña con un mañana. ¿Sabes cuál es? ¿Dónde?
Ay, podría
¿puedes
ser.
Puedes crear, ¿no?
¿Puedo llamar a un amigo? Sí. 50 y 50, consultar a la audiencia. Consultar
Diego
a la audiencia.
Boneta,
no, yo consulto a la audiencia, papá. Estoy entre dos, pero me voy por la opción de El Jorobado de Notre Dame. Vamos a ver. Ya hay tres puntitos para papá, que no se te olvide el palito y el cuadrito. Dice, El Jorobado de Notre Dame, la película fue estrenada en el año 1996. Luis Miguel fue el encargado del tema principal en español y la versión en inglés fue interpretada por la boy band estadounidense llamado All for One. Vamos, nuevamente.
Vamos pues.
Vamos a la última.
All for One.
Uno.
Cuatro.
Dos.
Bien.
Ok, ¿tienes aire?
Complete la canción con la frase correcta. Me encantan las canciones, que me toquen las canciones. Me muero por llevarte al rincón de mi guarida. Me muero por llevarte al rincón de mi guarida. ¿En dónde escondo un beso? Y te muestro el corazón. ¿En dónde escondo un beso? Y te viene un revolco. ¿En dónde escondo un beso? Con matiz de una ilusión. ¿En dónde escondo un beso? Y te espero en el colchón.
Yo creo que es la de...
¿En dónde escondo un beso? Con matiz de una ilusión.
No sé cuál es esa canción.
¿Dónde van? ¿Dónde van?
Bueno, no sé cuál es la canción cantando las aires.
Ajá. ¿Sí es?
Gracias, Leo.
Sí,
yo también.
Sí, sí.
Yo
la ganaste, Aira.
Aira, muy bien.
Ok, pero. Bueno, gracias, mamá. Ganó Leo.
Gracias. No, ya va, espérense, muchachos. Permítame mi momento. Okay. ¿En dónde escondo un beso con matiz de una ilusión? La frase pertenece al tema Por Debajo de la Mesa. Ay, pero ves la que les estaba diciendo.
Ah, ok.
Por Debajo de la Mesa. Uno de los sencillos del disco Romance 97, uno de los más famosos de Luis Miguel. Por debajo okay,
sí
de la
aceptó.
Mesa.
¿Era la opción qué? ¿Cuántos puntos tienes, Jairo?
Dos, pero creo que falta una.
No, yo tengo más puntos, disculpa. Yo tengo tres.
No, aquí está la otra, aquí está la que falta. Y hay una desempate.
Yo tengo tres.
Bueno, entonces vamos con la desempate.
Yo tenemos
mira, vente, Jairo,
tenemos
vamos con dos desempate. Vamos ahí con tu dado.
Yo tengo
tu dado.
Ok.
Perfecto. Cuatro.
Cinco.
Uf.
Cuatro.
Cuatro.
¿Oye?
Bueno, le toca a Jairo igual. Ay, ya ganó.
Como loca por la vida. Ah, pero esta es la explicación. Un hombre busca... No, esta no es, Álvaro. Tienes que buscar la que teníamos en el CD. ¿No era?
Ajá, está debajo del CD.
¿Dónde escondimos la otra?
Aquí está.
Ok.
¿Cuál es la bebida favorita, Dios, del Sol de México? Un whiskycito, la tequila, la cerveza, el vino tinto. Chamo, me la pusieron difícil. ¿Pistas? ¿La tequila? La tequila.
¿No?
Ya, dijo la tequila,
dijo
no
la
es.
Tequila.
Error.
Ok, dilo tú, Leo.
La respuesta correcta es.
A ver si la pegas.
Vamos a ver si la pegamos. En serio. Ajá, las otras opciones son.
Whisky.
Yo diría que el vino. Okay. La verdad. Porque bueno, creo que en México no son como que tomar mucho whisky.
Ok, ¿no? Ajá.
Ok. Entonces.
Bueno, yo diría que la cerveza.
La cerveza.
Ganó Álvaro.
Listo. No, Álvaro, sí. Con esto lo que hace es que empata. Bueno, ganamos los tres, chicos, no importa.
Ay, cositos, miren, por ¿sabes, fin. ¿Sabes
de qué sí quería hablar?
Nos ganamos los tres un coño.
Sí, sí.
Ganó Leo.
Ganó Leo. Soy el campeón.
¿Por qué ganó él?
Sí, porque respondió tres.
Yo también había respondido tres. Amigo.
Sí, sí, mira.
La cerveza.
Mira,
un dato curioso. Ya es que cuando vas a restaurantes, cuando Luis Miguel va a un restaurante, su guardaespaldas lleva un maletín con sus propias copas.
Ah, sí.
Yo pensé que era con las propias cervezas.
Le gustaba la cerveza y le gustaba hueler.
Qué raro que no ha sacado...
Eso dice.
No ha sacado su propia línea de cerveza.
Mira, tú sabes que hay un cuento buenísimo que te lo
sabes.
Si
dicen que yo dije esto, no fui yo.
Álvaro, que en una de las preguntas que me tocó hablar acerca de las parejas que tuvo...
Gracias por cambiar el tema, Ramón.
No, pero es que este cuento me parece súper bueno. Que él en alguna oportunidad vino para Venezuela. Bueno, él vino para Venezuela en muchas oportunidades, pero hubo una oportunidad en la que vino con Mariah Carey.
Ajá,
si
sí.
¿Si recuerdas qué fue lo
claro.
que pasó?
Claro, bueno, obviamente en ese momento eran pareja, él venía a hacer un concierto y ella venía simplemente a acompañar a su novio, a su jevito. Y llega, por supuesto, Sábado Sensacional, hace su despliegue sensacional en el aeropuerto de Maiquetía y llega Mariah Carey, hay una limusina donde van los dos y ella abre el vidrio y saca un cuadro y dice, esta era mi abuelo venezolano, ella es de origen venezolano. Dice, si ustedes conocen a la familia de este señor,
por favor, los
estoy buscando. Estoy en Venezuela, quisiera encontrarme con mi familia en Venezuela.
Yo compré la leche donde salía la foto de que se busca el abuelo.
El abuelo de Mariah Carey. Y bueno, después no sé qué pasó, lo que sí sé es que Sábado Sensacional inició su búsqueda y con la famosa canción que...
Por amor es más fácil huir a la soledad.
Le encontraron,
¿Y encontraron, Álvaro?
Bueno, encontraron a la familia y salían diciendo de nosotros. Y la familia,
se parecen
a la familia Carey. No Carey, nada, un coño. Carey.
Ella vino a Venezuela, imagínate, un maracucho de apellido Carey. Imagínate.
Y conoció a su familia.
Ay, eso sí, no sé cómo llegó acá.
Sí, sí, me dicen que sí.
Sí, los conocí.
Bueno, sí.
Y fue el reencuentro sensacional.
Claro, y con la canción, supongo, le tienen que haber puesto la canción.
Por amor es más fácil, tará.
¿Qué superaron? ¿Qué superaron de Luis Miguel?
De Luis Miguel, ese bronceado de embuste amarillo anaranjado de comercial de Solarium.
Sí, yo sus lentes, porque eran como los tuyos. Yo utilizaba lentes así estilo Luis Miguel.
¿Estos son lentes estilo Luis Miguel?
No, un poquito.
Son como Ray-Ban clásicos.
No sé.
Ajá. Bueno, yo superaría el Botox. La verdad es que, a lo mejor lo digo ahorita,
sí,
que no lo necesito.
Está muy hinchado. Pero la está verdad muy hinchado. Es que el pana ya yo está como que se le ha pasado.
Pero
la
yo
mano
creo
y está
que.
Súper hinchado.
Nunca van a pasar las canciones de Luis Miguel.
Nunca.
No, eso sí es algo que.
Y su legado musical, la verdad es que prevalecerá en el tiempo.
Así
a él y Pedro Infante.
Chao.
Bueno, nos vamos. Esto fue TV3. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like, dejar sus comentarios. Y si ustedes tienen algún dato importante de Luis Miguel, nosotros tres vamos a estar pendientes de esos comentarios para poder leerlos y poder interactuar con ustedes. Así que bueno, por ahí nos vamos a estar viendo. Chicos, nos vemos en un próximo episodio, puñito, de TV3.
Arroba los TV3.
Arroba los TV3.